Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta en un episodio más que tenemos el gusto de compartir con ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y les doy la bienvenida a este espacio científico, literario, mágico y todas esas cosas que realizo con mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y pues sí, es un gusto estar aquí con ustedes para compartir un episodio más de Ultravioleta en el que les traemos pues hoy un episodio pues muy pertinente con la crisis medioambiental que estamos viviendo y que probablemente pues sea algo con lo que nos tengamos que acostumbrar a vivir.
Y que además aprovechamos para decirles que este es nuestro episodio número 50, es decir, 50 científicas con las que hemos hablado y que hemos compartido sus talentos con todos ustedes, y eso nos tiene muy emocionados.
Es increíble este camino que hemos recorrido, pues no sin un fuerte agradecimiento para todos ustedes que nos han seguido, que han interactuado con nosotros en nuestro Twitter, arroba Ultravioleta FM, ahí pueden también, pues si les nace mandarnos una felicitación, ahí pueden hacerlo. Y pues sí, es un camino sumamente enriquecedor, muy grato, además de que pues tengo la fortuna de caminar este camino con mi compañera Anabel, que la verdad es... pues grandioso, la verdad.
No, pues el placer es mío, mira, faltaba más. Arrancamos este programa con una canción que se llama Plastic Beach de Los Gorillaz, que es un disco del 2010 en el que este grupo, que sabrás tú que destacó desde su existencia porque está conformado por 4 integrantes ficticios con historias igualmente ficticias y que fueron pues bastante innovadores en su momento, y que cuando hicieron este disco de decidieron enfocarse a hacer un disco pop, pero que además tratara un tema para nada superficial, y entonces pensaron que era un buen momento de hablar sobre el desastre ecológico provocado por los humanos, lo cual también nos parece muy pertinente, y en Ultravioleta quisiéramos hacer algo parecido. Usar este espacio el día de hoy para decirles que quizás seamos la última generación capaz de hacer un cambio significativo para el planeta Tierra, y eso significa modificar nuestros hábitos de consumo y dejar de creer que la basura que recogen los camiones del servicio municipal va a dar a un agujero negro en el espacio cuando se la llevan, porque no, la verdad es que esa basura seguirá conviviendo con nosotros de las formas más insospechadas, y de eso se trata el programa del día de hoy.
Esto que mencionas de que la basura que se lleva el camión pensamos que solamente desaparece, y hasta sentimos alivio, ¿no? Cuando sacamos estas bolsas gigantes llenas de latas o de empaques, de bolsas y demás, y pues ya las dejamos ahí en nuestra casa. Ok, ya no tenemos basura, pero se va a nuestra casa grande, que es el planeta Tierra, y esta basura siempre va a terminar regresando a molestarnos de una u otra manera. Y precisamente para eso tenemos el día de hoy aquí en Ultravioleta el gusto de entrevistar a la doctora Sandra Pascoe Ortiz, que es investigadora e ingeniera química que se desempeña en esta labor de investigación en la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en Zapopan, mejor conocida como la UNIVA. Ahí ella se encarga, o más bien dirige su investigación, en desarrollar alternativas plásticas no tóxicas, renovables, biodegradables, hechas ni más ni menos que de jugo de nopal. O sea, la babita esta del nopal, tan rica que sale cuando estamos haciéndonos un pico de gallo.
Y sabes una cosa, esto es particularmente importante porque hace unos meses se dio a conocer la noticia de que se habían encontrado plásticos en la sangre. Y esto nos tiene particularmente muy preocupados porque la pregunta obvia es ¿cómo diablos llega el plástico a la sangre humana? Y eso es porque estamos nadando en plástico todo el tiempo, ya para que llegara a nuestros propios cuerpos, mientras tú crees que se fue al agujero negro del espacio, pues ¿qué crees? Está impregnado totalmente en el cuerpo humano, y esto es porque está tanto en nuestro medio ambiente que de pronto ya es absorbido incluso por el torrente sanguíneo. Esos cubiertos desechables, ese popote que compraste la última vez que fuiste, no sé, a comprar un café o algo así, o esa botella de refresco que te pareció buena idea no comprar la versión de vidrio, quizás, no sé por qué razón, pero tienes una botella de plástico que decidiste tirar, esa basura esa va directamente a nuestra sangre también. Y eso, wow, Ricardo, sí me parece una noticia enloquecida respecto al daño que le estamos haciendo al medio ambiente.
Y es un daño que se veía venir, ¿no? Y esta consecuencia, ya que recientemente salió la noticia de que se detectaron microplásticos en los tejidos de los pulmones, en seres humanos, en la sangre, pues es producto simplemente de una cadena de acontecimientos que pues ya veíamos venir desde hace mucho. Y si bien es sorprendente, pues no debería sorprendernos tanto, porque es algo que nos hemos buscado. Antes de estas noticias, hace algunos meses, incluso años, se habían detectado microplásticos en el agua embotellada, en cervezas embotelladas también, en los ríos de Europa, en los glaciares, en las puntas de las montañas, en todas partes. Todo el planeta está cubierto por estos microplásticos, que no son más que pues todos los plásticos que terminan en los océanos. Pues el sol, la radiación ultravioleta, el agua del mar y todos los demás factores medioambientales terminan descomponiéndolos o haciéndolos más chiquitos, ¿no? Los van partiendo, los van desintegrando, pero estos plásticos no son biodegradables en un periodo de tiempo razonable. Estos plásticos se van dividiendo cada vez más y más y más y más hasta que son capaces de evaporarse junto con el agua y llover en otros lugares, ¿no? Entonces eso es lo que es maravillosamente tétrico y a lo que deberíamos ponerle atención. Si bien ahora ya detectamos plásticos, incluso me parece que por ahí leí la noticia de que ya se habían detectado en placentas de seres humanos, pues no es algo que nos deba sorprender, sino más bien ahora nos debería ocupar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que pues esta influencia de los plásticos no siga extendiéndose? Y precisamente de eso nos va a platicar la doctora Sandra Pascoe Ortiz, porque ella tiene la esperanza de que podamos utilizar materiales alternativos para nuestro día a día, que ya nos hemos acostumbrado muchísimo a los plásticos. Ya es un material que muy difícilmente podremos dejar de utilizar, pero ¿qué podemos hacer para sustituir estos plásticos de un solo uso, ¿no? La bolsa con la que nos dan las tortillas, el empaque de nuestras galletitas de la mañana, todas estas cosas, ¿cómo podemos sustituirlas para que pues tengan un impacto menor en el medio ambiente?
Hoy la doctora Sandra nos va a platicar sobre las posibilidades de obtener algo como el plástico, pero desde el nopal, y que además es un recurso que, como sabrán, es propio de nuestro país, lo cual nos hace muy sencillo este trabajo de producir nopales. Pero bueno, sé que ya se estarán preguntando también lo obvio, que es cómo es posible hacer esto que les estamos platicando. ¿Y quién mejor que la doctora Sandra para que nos cuente cómo lo ha logrado, cuáles son las implicaciones de esto, los desafíos, cómo producirlo y demás cosas que seguro se están preguntando? Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta. No se vayan.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Qué gusto tener la oportunidad de encontrarnos una vez más aquí en este programa dedicado a las mujeres científicas. El día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Sandra Pascoe Ortiz. Ella es doctora en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas de la Universidad de Guadalajara. No solo eso, sino que también es profesora investigadora de la UNIVA. Doctora Sandra, bienvenida a Ultravioleta.
Ay, buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes.
Cuéntenos un poco sobre su experiencia con los bioplásticos, que es lo que sé que ha investigado. ¿Cómo es eso? ¿Qué podría platicarnos sobre los bioplásticos y en general lo que ha encontrado?
Bueno, básicamente el término bioplástico se utiliza para los materiales plásticos o biomateriales que están formulados a partir de sustancias naturales no derivadas del petróleo, o sea, los plásticos alternativos, que ahorita están muy en boga precisamente porque estamos tratando de buscar alternativas a estos plásticos derivados del petróleo con el fin de ayudar un poquito al medio ambiente, de disminuir la contaminación o de encontrar materiales que sean un poco más amigables con el ambiente, ¿verdad? Para que no contaminen. Y yo estoy trabajando un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de un biomaterial a partir de jugo de nopal. Y bueno, caería dentro de la categoría de los bioplásticos.
Hemos visto que hay un montón de materiales, ¿no? En este sentido, hablando de plásticos que no son plásticos. Hemos visto pues estas bolsas o vasitos de fécula de maíz, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para los materiales derivados del nopal en este caso? Hablando ya después de una optimización de los procesos y demás, ¿cuál sería la ventaja? Porque también vemos que pues los nopales son unas plantas pues que están por todo el país, que crecen solas prácticamente. Entonces, ¿qué ventaja tendría utilizar nopal en lugar de estos procesos que ya se utilizan?
Bueno, lo que se busca más que nada es que los bioplásticos, además de que provengan de fuentes naturales, sean biodegradables, porque existen plásticos que se obtienen de bases naturales, sin embargo, y son llamados bio, por ejemplo el BioPET, pero no es un plástico biodegradable. Entonces lo que se busca es que los plásticos o las alternativas, en este caso a los materiales derivados del petróleo no biodegradables, pues sean biodegradables, porque también recordar que existen plásticos de origen del petróleo, derivados del petróleo, perdón, que son biodegradables. Entonces aquí más que nada no importa tanto la fuente de donde provenga el plástico, sino que al final sea biodegradable. Eso sería lo interesante aquí en este caso. Como bien mencionas, en los últimos años las investigaciones no solo se han volcado a intentar buscar estas alternativas, sino también a estudiar los efectos de los plásticos sobre la salud humana y dónde se encuentran esos plásticos, esos residuos plásticos. Y ahorita yo también tuve oportunidad de escuchar esa nota que mencionas que ya se encontró bioplástico en la sangre. Anteriormente lo que habían descubierto era que se habían encontrado bioplásticos en placentas, por ejemplo, de mujeres. Entonces ya hablaba de que estamos inmersos y ingiriendo de cierta manera estos materiales y se están quedando, yo creo que en los tejidos, ¿verdad? Y ahorita que lo encuentren en sangre, bueno, pues es así como que, wow, un poco alarmante. Esos microplásticos se generan porque los plásticos no biodegradables se parten en pequeñas partículas. O sea, ya no vemos la bolsa a lo mejor, o el vaso, o el cubierto, pero por la acción del sol, o a lo mejor del calor, o algún agente químico que le hayan agregado al material, se empieza a partir en pequeños pedacitos, y esos pequeños pedazos ahora son tan pequeños que ya no los vemos, pero siguen existiendo, sigue siendo la misma molécula del plástico. Entonces lo han encontrado, como tú mencionabas, en agua, en suelos, por ejemplo, en el aire inclusive, y también se están asimilando ya sea por animales o por las mismas plantas. Entonces a lo mejor tú pudieras decir, bueno, ¿yo en qué momento me estoy comiendo un plástico? Pues yo creo que al momento que estamos tomando el agua o al momento que estamos ingiriendo los alimentos, ya vienen también ahí los microplásticos inmersos.
Respecto a el plástico que sale del nopal, ¿cómo es este plástico? ¿Es resistente? ¿Es delgado? ¿Cómo podríamos imaginárnoslo?
Bueno, el plástico, este proyecto que yo estoy trabajando, es una mezcla de jugo de nopal con algunos aditivos naturales que le mejoran sus características. Todos hemos visto o conocemos el nopal y que tiene, lo voy a decir de manera coloquial, pues la baba esta, un material viscoso. Bueno, esa es una mezcla de diferentes componentes, entre ellos los azúcares, que nos permiten tener esa viscosidad, esas gomas naturales. Entonces, al mezclarlo con algunos aditivos, hacemos que esas gomas, bueno, mejoren su resistencia, su elasticidad. Sin embargo, el plástico no es tan resistente como los derivados del petróleo. O o sea, sí tenemos limitantes, no hemos logrado todavía tener una mezcla que nos permita igualar en lo que es resistencia o en lo que es elasticidad a los plásticos derivados del petróleo. Ahorita nosotros estamos trabajando en el escalamiento del nivel laboratorio a tratarlo de llevar a nivel industrial. Estamos haciendo las primeras pruebas, pero hemos visto que es importante tener una aplicación específica en la cual trabajar. O sea, si, como tú me decías, ¿cómo me lo puedo imaginar? Yo a nivel laboratorio he obtenido láminas delgadas, películas, con las cuales sí he podido hacer a lo mejor algunos empaques, pero son más gruesos que los empaques que conocemos. A lo mejor ustedes recuerdan alguna bolsa o algún estuche donde han guardado a lo mejor cosméticos o plumas, lápices, las lapiceras de un plástico que es un poquito más grueso que las bolsas de que nos dan en o que nos daban en el supermercado, ¿verdad? Que le puedes poner un cierre, eso. Hemos logrado hacer ese tipo de, o se parece a ese tipo de estuches o de empaques. Como te digo, es más grueso, entonces también aquí existe una limitante. Como no es tan resistente, no podríamos cargar refrescos, por ejemplo, ¿no? En una bolsa que se hiciera de este material. Y por otro lado, como es más grueso, pues obviamente el precio también es distinto del derivado del petróleo. Entonces estamos en esa optimización del proceso y buscar qué aplicación valdría la pena y que sí pudiera el usuario pagar. Porque a lo mejor para algo desechable va a decir, pues, ¿cómo voy a pagar si la cuchara desechable del derivado del petróleo me cuesta 10 centavos y esta me cuesta 50 centavos? Pues no lo va a pagar. Entonces ahí es esa, no solamente la limitante del material que yo estoy trabajando, creo que la mayoría de los materiales alternativos están mostrando esto, que son un poco más caros que los derivados del petróleo, entonces ahí también no es tan atractivo, ¿no? Para el cliente o para el industrial.
Exactamente, eso le quería preguntar, porque cuando dice siempre y cuando no se lo coma un animal, ¿no? Hemos visto fotografías muy dramáticas en los océanos y en islas, ¿no? Donde los pájaros van y se van comiendo las tapitas y después pues ya no pueden comer nada más y se mueren. Y se ven los cadáveres ahí llenos de tapitas y pedazos de plástico dentro. Entonces, si un animal llegara a comerse una bolsa hecha de este material, pues lo digeriría. Quizás no se nutriría, pero no le pasaría nada, vamos. Y la otra cuestión que le quería preguntar, porque esa era la pregunta, pero me la contestó antes de que se la pudiera hacer, es, sabemos que en el caso de los derivados del petróleo, pues tenemos un montón de maneras, ¿no?, de hacer estos polímeros para hacer plásticos con diferentes características, ¿no? Unos más elásticos, más aislantes, mil cantidad de cosas. ¿Cómo se puede llegar a hacer esto sin comprometer el medio ambiente, ¿no? Sin comprometer la sustentabilidad de los procesos con el nopal? Sé que pues este tipo de aditivos para hacer plásticos ya mucho más resistentes pudieran llegar a ser tóxicos, pero ¿cuál es el camino que usted espera recorrer para seguir desarrollando esta técnica?
Sí, bueno, pues en este caso, como lo mencionas, la ventaja que yo le veo es el nopal es una planta de fácil reproducción, no necesita muchos cuidados, no necesita mucha agua, inclusive, bueno, pues es reservorio de agua en las regiones áridas. Se da no solamente en México, en todo el mundo existe, se pudiera reproducir o producir. Y existen más de 300 especies.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
A Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que hicimos con la doctora Sandra Pascoe de la UNIVA, que está desarrollando bioplásticos, es decir, materiales que surgen de las plantas y de otros materiales biológicos a partir del nopal. Y esto, pues ya vieron lo especialmente grave que es. Justo antes de irnos a la entrevista les platicábamos que parece ser que los seres humanos estamos hechos de polvo de estrella y recientemente de plástico, porque es lo que estamos ingiriendo, respirando, conviviendo en el medio ambiente en el día a día, y es momento de tomar conciencia de lo que eso significa para nosotros en el presente y para las generaciones venideras.
Sí, somos esto de que en un principio éramos polvo de estrellas, pero ahora vamos a ser polvo de dinosaurios muertos, ¿no? O sea, de plástico. Es aterrador, la verdad, porque es un panorama que es inexplorado completamente y no sabemos hasta qué punto estos plásticos y las toxinas que pues incluyen, ¿no?, todos los componentes y los compuestos totalmente ajenos a nuestra biología puedan ocasionarnos dentro del cuerpo, ¿no? No sabemos qué clase de a lo mejor cáncer o algún tipo de malformaciones genéticas. No sabemos todavía, pero es un escenario en el que pues ya tenemos que resignarnos y tenemos que ocuparnos ahora para poder mitigar lo más posible estos efectos. Es un panorama de verdad y desolador, ¿no crees, Anabel?
Sí, incluso he estado pensando en esas fotos donde se ven aves muertas cerca del mar, donde les abren pues la panza y dentro se ven como jeringas o empaques de, como decías, de galletas o plásticos en general, que cuando uno las ve es como algo horrible que preferirías no haber visto jamás. Y hoy pensaba que tal vez nosotros también estamos cerca de esa ave, ¿no? No nos vemos así, pero ya decir que el plástico está en nuestra sangre ya adquiere dimensiones, a mi juicio, todavía más escalofriantes de lo que ya eran de por sí.
Sí, es escalofriante, como dices, tener una perspectiva del problema que representa la contaminación de plásticos en los océanos. Hay una, y esto se los puedo dejar ahí de tarea para que lo investiguen un poco más, hay una cosa que se llama el gran parche de plástico del Océano Pacífico. Este parche de plástico pues no es más que residuos plásticos que de una u otra manera, gracias a las corrientes oceánicas, llegaron a concentrarse en un espacio pues bastante grande ahí en el Océano Pacífico. Y algo interesante es que si bien muchos de estos plásticos son parte de los empaques de un solo uso que utilizamos y demás, el 70% de ellos son redes de pesca también. Entonces estas mismas redes están diseñadas para atrapar a los animales marinos. Entonces cuando están ahí de desperdicio flotando en el océano, pues también atrapan al resto de la vida silvestre y ponen en peligro la biodiversidad. Es muy, muy triste ver esto, pero bueno, hoy vamos a hablar de soluciones, no de problemas, y por el momento tenemos que ir a un pequeño corte de estación, pero no se vayan, que seguimos aquí en Ultravioleta, en nuestro programa número 50.
Trivi Ultravioleta. ¿En qué año fue fundada la organización The Ocean Clean Up? Inciso A, en 1994. Inciso B, en el 2000. Inciso C, en 2013. Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿En qué año fue fundada la organización The Ocean Clean Up? La respuesta correcta es el inciso C, en 2013. La fundación sin ánimo de lucro The Ocean Clean Up fue fundada por el joven holandés Bojan Slat, quien durante una sesión de buceo en Grecia se cruzó con más plásticos que peces, por lo que, preocupado por la situación, consolidó su proyecto de limpieza marino en una de las 5 islas de basura que flotan en el mar alrededor del mundo, específicamente en la más grande, que se ubica entre Hawái y California, la cual se estima que cuenta con más de 2 billones de esquirlas y piezas de plástico, casi la extensión territorial de todo México. Actualmente, The Ocean Clean Up tiene como objetivo desarrollar tecnología avanzada que permita ayudar a eliminar los plásticos de los océanos, pero sin duda, es una tarea que nos compete a todos, porque el calentamiento global es una realidad y ya nos está pasando factura.
Ultravioleta.
Muchas gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. El día que estamos hablando sobre que hay 8 mil millones de kilos de plástico que se tiran al océano cada año. Y aunque la perspectiva nos pone muy tristes, como bien decía Ricardo, hoy estamos hablando de posibles soluciones que enfrenten este problema de nuestro mundo de plástico. Entre ellos, los bioplásticos, que son materiales que podríamos diseñar a partir de las plantas.
Sí, es una perspectiva muy linda. Y si bien pues es algo, es la industria del plástico, pues desgraciadamente no se va a ir, ¿no? Los plásticos son un material tan versátil que tiene tantas aplicaciones y se puede hacer de tantas maneras distintas para diferentes usos que difícilmente es un material que del que nos podamos deshacer. Pero para los plásticos de un solo uso que forman parte de pues uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente al nivel doméstico, sino a nivel industrial, ahí es donde se pueden aplicar las soluciones que el día de hoy la doctora Sandra Pascoe nos está compartiendo. Y si recién se van uniendo a esta transmisión, les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Twitter oficial @ultravioletafm y pueden escuchar la primera parte de este programa y todos los demás 49 episodios, incluyendo este, en www.radio.udg.mx, en la sección de podcast. Ahí podrán tener acceso a estos 50 maravillosos programas que hemos preparado con tanto cariño para ustedes.
Y bueno, vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que realizamos con la doctora Sandra Pascoe acerca de los bioplásticos que surgen del nopal, que es una investigación que la ha mantenido ocupada durante los últimos años. Vamos a seguir escuchando sus consideraciones sobre el tema y volvemos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Por ejemplo, ¿cuánto tarda en deshacerse un plástico que proviene del nopal? Porque sabemos que el gran problema de los plásticos es que están yendo a nuestra sangre, a los océanos, a todos lados. Si pudiéramos hacer de esto el material de nuestra elección, ¿qué futuro podríamos esperar a partir de este material?
Bueno, el material es biodegradable. Ya realizamos los estudios a nivel laboratorio de esto. En una composta, o sea, en un proceso de compostaje controlado con temperatura, humedad y demás, en 2 semanas desaparece. Entonces es sumamente rápido. De hecho, puede ser ventaja y desventaja, porque a lo mejor depende de la aplicación, quisieras que tuviera mayor duración. Nosotros, por ejemplo, tenemos muestras que ya han durado más de 5 años, si no están en humedad, si están pues dentro, en un lugar seco y fresco, pues no les pasa nada. Pero si ya lo mojas, si lo tienes en la intemperie, bueno, pues ahí es mucho más rápido el proceso de degradación. En cuanto a si lo dejas sobre el suelo, tenemos registro de en 3 meses ya no lo tendría, ya habría desaparecido. Siempre y cuando no se lo hubiera comido un animal, ¿verdad? Por ejemplo, o sea que si dejaras ahí estando los 3 meses, logra desaparecer, es decir, integrarse nuevamente al suelo. Si lo entierras es más rápido, es en 1 mes. Entonces ahí también depende mucho de en dónde lo vamos a depositar. Pero creo yo que, bueno, tiene mucha ventaja con respecto de los otros plásticos, más con los derivados del petróleo, que a veces tardan hasta, no sé, 100, 200, 500 años, ¿verdad? Entonces, acá va a ser más rápido. También, como había comentado, los aditivos que le ponemos son todos naturales, no tóxicos, grado alimenticio. Entonces, en determinado momento, si lo comiera algún animal, no tendría por qué hacerle daño, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa también es una ventaja.
¿Cómo es el equipo que ha estado trabajando en el desarrollo de este producto? Porque a mí todo lo que me dice me suena muy complicado. Yo dije, ¿cómo a alguien se le ocurrió que el jugo del nopal iba a ser suficiente para crear algo que pudiera sustituir al plástico? ¿Quién dijo el nopal se parece incluso al plástico en alguna forma y demás? ¿Cómo ha sido este proceso de descubrirlo, de trabajarlo, y quiénes están detrás del proceso?
Pues el proyecto ya tiene muchos años, alrededor de 10 años que comenzó. Comenzó en una clase de química. Yo, como lo mencionaron en un inicio, soy profesora investigadora de la UNIVA, pero también doy clases dentro de del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías, allí mismo en UNIVA. Y daba en aquellos tiempos la clase de química para ingeniería industrial. Surge de la idea de unos chicos que habían ido a una conferencia y que habían escuchado que el nopal pudiera a lo mejor sustituir a los plásticos derivados del petróleo, o que pudieran en determinado momento formar un plástico con nopal. Entonces fue una inquietud de ellos. Al final de cada cuatrimestre hacemos una presentación de proyectos y, bueno, ahí fueron las primeras pruebas, ¿no? Me dijeron, ¿queremos hacer esto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Y fueron las primeras acercamientos con el nopal. Posteriormente, bueno, yo le vi posibilidades, buenas posibilidades, de que pudiera funcionar. Ya había también investigaciones previas que utilizaban el mucílago, es decir, un componente que extraen de la baba para hacer recubrimientos de frutas y que alargara la vida de anaquel de la fruta. Eso lo habían hecho tanto en el Politécnico Nacional como en la Universidad Chapingo. Y me dediqué a investigar un poquito más cómo lo hacían. Y bueno, pues fue un poquito a prueba y error, y de lo que ya se había investigado previamente estuvimos haciendo algunas mezclas, y como tú bien dices, bueno, yo intenté primero con el mucílago también, igual con el caminito que ya habían seguido, pero si queremos que realmente se lleve a la industrialización, el rendimiento era muy bajo. Entonces de un nopal pues sacabas muy poquito mucílago. Eso, pues, yo pensé, no va a ser redituable, no va a ser rentable. Entonces, pues, buscando alternativas, bueno, a lo mejor hay que meter el nopal completo, o no, pero la fibra nos afecta las propiedades, no, pues entonces hay que meter solamente la baba, y ahora la baba, pues, para separarle algunos otros componentes también había un proceso complicado. Entonces vamos metiendo todo el jugo completo. Esa fue la innovación, más que nada, meter todo el jugo. Pero fue, como te menciono, a prueba y error prácticamente, un camino largo. Que ¿quién está aquí? Bueno, pues yo estoy a cargo del proyecto, pero se han sumado a lo largo de este tiempo diferentes personas, algunos compañeros de trabajo, que incluso algunos ya no están ahí en UNIVA, otros pues han sido alumnos que han trabajado desde su servicio social, sus prácticas, su tesis, conmigo, y hemos hecho también todo este trabajo gracias a una colaboración que tenemos con la Universidad de Guadalajara. O sea, también personas, expertos del CUSEI han trabajado con nosotros, tanto pues durante la investigación o inclusive pues para apoyarnos con las pruebas que se le realizan al material. Entonces ha sido no estoy sola. O sea, de repente pues sí, yo soy la que a lo mejor doy la cara, pero ha sido un trabajo de muchos años y de diferentes personas involucradas.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta luego de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Sandra Pascoe Ortiz, investigadora e ingeniera química, profesora de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, aquí en Zapopan, Jalisco. Pues bueno, es una investigación que pues va caminando, nos da muchísimo gusto que haya mujeres interesadas en poder poner una solución a este grandísimo problema de los plásticos, pero bueno, ahí lo tienen. Recuerden que pueden escuchar la entrevista completa en www.radio.udg.mx y luego la canción que escuchamos el día de hoy, nos fuimos un poquito retro, pero solamente es el sonido de la música porque es una producción pues bastante reciente. Estamos hablando de esa canción, parte de la banda sonora de un juego pues de culto, ¿no? Un juego bastante lindo que salió para diversas plataformas de videojuegos que se llama Cuphead y la canción es Botanic Panic. Esta canción pues es cuando te enfrentas a un jefe, ¿no? Que es como una zanahoria gigante y te empieza a atacar con diversos vegetales. Está muy interesante el juego, la verdad, si no lo han jugado, si no lo han visto, les recomiendo mucho que se den una vueltita por ahí. Primero en su buscador de confianza para que pues vean, es muy muy lindo, la estética es preciosa y la música no se diga. Y por eso les presentamos aquí el día de hoy una pieza de ese soundtrack tan, tan maravilloso.
Creo que fue una gran elección para el día de hoy, si me lo permites.
Sí, oye, el Botanic Panic, es decir, que te estén atacando con vegetales, pero estos mismos vegetales los podemos hacer productos que a lo mejor no nos imaginábamos, ¿no? Este nopal que de repente puede poncharte la llanta del coche si está tirado a media carretera, pues ahora también puede ser un empaque, ¿no? Puede ser una bolsa, puede ser pues miles de otras aplicaciones que pueden servir para pues mitigar el efecto de los plásticos en el medio ambiente.
Hoy hemos estado hablando sobre la necesidad de ponerle atención a lo que sucede con los plásticos por varias razones, ¿no? Obviamente ya hemos hablado sobre la necesidad de atender la huella de carbono que estamos dejando, pero también hablamos sobre nuestra seguridad alimentaria. Y de hecho, hoy vamos a platicar con ustedes en la cápsula que preparamos sobre Rachel Carson, que también estaba muy preocupada sobre ese mismo tema. Ella mencionó alguna vez que todavía pensamos en términos de conquista en lo que se refiere al medio ambiente, es decir, como si fuera algo que nos pertenece, algo de lo que podemos disponer. Y ella veía esto como una especie de falta de madurez, como a partir de pensar que somos como los reyes de la creación, como esta cosa muy bíblica, ¿no? Que he escuchado en varios momentos. Y en realidad no, en realidad solo somos un elemento más que participa dentro de un universo y que finalmente todo lo que hacemos regresa como un boomerang hacia nosotros. Creemos que no importa la vida de las especies o de los ecosistemas o de las aves o de un montón de cosas de los insectos, ¿no? Que lo hemos platicado también y que al final importa muchísimo en nuestras posibilidades de sobrevivir en el largo plazo. Y pues esta mujer de quien vamos a platicar el día de hoy fue una gran pionera en el tema de ecología y denunció justo este efecto boomerang a partir de los plaguicidas, que además es una historia muy impresionante que parte del poder de su talento literario también, Ricardo.
Sí, es una científica que además tiene producción literaria, pues es una joya de pues, como única, ¿no? Hay que prestarle atención a esto. Y precisamente esto que dices de los pesticidas pues era muy muy importante en su momento, ¿no? Porque el DDT, que es uno de estos pues famosos pesticidas del siglo pasado, pues hasta lo usaban para matar piojos, ¿no? Se lo echaban en la cabeza a la gente para matar a los piojos y sin saber que ese pesticida pues tiene una acumulación biológica y que puede causar graves problemas en pues las generaciones futuras. Es lo mismo que estamos viviendo ahora con los plásticos y pues es una premonición, ¿no? O sea, tenía boca de profeta al momento de predecir estos problemas ecológicos derivados de la actividad humana.
Sí, y que además en su momento fue muy negado el problema. O sea, ella decía todos los efectos que tenían estos pesticidas en las especies y en nuestra propia especie, y estaban todos estos señores encargados de producir el DDT y que se beneficiaban de esta industria y que le decían que ella era una mujer loca, histérica, una comprometida con el medio ambiente que ni sabía. Y pues bueno, Rachel Carson, como muchas otras otras mujeres científicas supo callarle la boca a estas personas necias. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la cápsula y volvemos a seguir platicando de estas mujeres científicas en ultravioleta?
Vamos, escuchemos esta cápsula y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Rachel Carson. Desde el punto conceptual biológico, en este espacio hemos afirmado que la especie humana no es dueña de la naturaleza, y hoy volvemos a refrendar esta famosa frase que popularizó Rachel Carson, una escritora, educadora, activista, guionista de radio, quien debido a la Gran Depresión en Estados Unidos en 1929 no pudo continuar con sus estudios en zoología y genética. Sin embargo, eso no la detuvo, porque logró convertirse en una bióloga marina. Desde muy pequeña, Rachel Carson tenía la pasión por la escritura. Cuando murió su padre y tuvo que hacerse cargo de su madre, se dedicaba a la docencia. Y por recomendación de profesores, logró obtener un empleo temporal donde escribía guiones educativos para un programa de radio llamado Romance bajo las aguas, en el servicio de pesquería. El éxito de los 52 programas fue tal que Rachel Carson logró conseguir un empleo mejor y comenzar su carrera como bióloga marina y consolidar su carrera como escritora, ya que este nuevo empleo debía revisar trabajos de investigación y resúmenes a fin de crear folletos profesionales para ese sector, pero también para el público general. Todas las funciones las cumplió con cabalidad y logró ser nombrada como editora en jefe de todas las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Las desgracias familiares las siguieron persiguiendo. Su hermana murió en 1937 y tuvo que hacerse cargo de sus dos sobrinas y su mamá. Pero eso tampoco la derrumbó, pues comenzó a publicar artículos sobre naturaleza y el mar en varios periódicos. Además, en 1941 llegó su primer libro, Under the Wine, con buenas críticas y pocas ventas. Y en una toma arriesgada donde debía elegir si continuar con su antiguo trabajo o dedicarse de lleno a la escritura, por fin consiguió el éxito, pues logró publicar sus otros dos libros, The Sea Around Us, que se mantuvo por 86 semanas en las listas de ventas del New York Times, y The Age of the Sea, apareció en 1955. Su verdadero reto llegó al escribir Silent Spring, pues en este libro advirtió sobre los efectos del uso del DDT para controlar los insectos que transmitían las enfermedades contra la malaria, los insectos del tifus o las pulgas de la peste. Pero el DDT se popularizó tanto en la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Pacífico que hasta el Departamento de Agricultura, en aquel entonces, organizó una campaña contra la hormiga roja de fuego y fumigó miles de cientos de hectáreas, donde esta especie reclamaba espacio. Sin embargo, todo lo anterior sin ninguna regulación o advertencia del daño que el DDT provocaba no solo en insectos, sino también en la especie humana. A Rachel Carson la intentaron silenciar, la difamaron, calumniaron e incluso la acusaron de ser comunista. Pero sus palabras pesaron tanto para la industria que medio siglo después de la publicación de Primavera Silenciosa, no solo el tiempo le dio la razón, sino que Rob Dunn, destacado biólogo de la Universidad de Carolina del Norte, publicó en Nature la historia de la autora donde la elogió por sus conductas de protección al ambiente. Pero no todo quedó ahí. En respuesta al artículo de Dunn, 11 investigadores liderados por Tony Treguavas de la Universidad de Edimburgo consideraron Primavera Silenciosa como un faro de razón. Rachel Carson falleció en 1964 a consecuencia de cáncer de mama, pero su obra y testimonio han inspirado a bastantes en la actualidad, que a raíz de su muerte se creó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, a fin de controlar los usos de pesticidas en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Rachel Carson. Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Ahí estuvo Rachel Carson, que además fue una gran precursora en el tema de la conciencia ambiental de masas. Gracias a su talento literario, hizo que las personas se preocuparan por el medio ambiente tanto como yo creo que deberíamos estar preocupados diario. Porque cuando salen estas iniciativas de ley o estas discusiones que nos afectan a todos, a veces me sorprende pensar que somos muy pasivos respecto a estos temas, en lugar de ser mucho más firmes en nuestra exigencia con quienes deberían rendir cuentas, porque esto nos afecta enormemente. Y pues bueno, Rachel Carson logró que la gente se sintiera muy preocupada por el tema de los pesticidas, que esto se volviera parte de una cultura de masas y que finalmente se prohibiera el uso de 8 me parece, de los 12 pesticidas que ella había denunciado con anterioridad.
Y es un problema que, así como dices, como el boomerang, es algo que parece que no existe una memoria histórica, pero regresa y regresa y regresa, ¿no? Por suerte, en estos 50 episodios hemos tenido también la oportunidad de entrevistar a mujeres que se encargan de hacer pesticidas biológicos que no tienen ninguna repercusión con el medio ambiente, y pues los invitamos a que escuchen estos episodios tan interesantes, si es que este tema es de su interés, en la página de internet www.radio.udg.mx, donde este y otros 49 episodios están ahí a su disposición.
Pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de 50 episodios. Gracias a Alfredo Sánchez, que ha apoyado el proyecto desde el principio. Gracias al doctor Luis Adolfo Orozco. Y por supuesto, gracias a la producción, Fabián Cázares y Asael López, que hacen posible esta emisión. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.